crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo. Suelo rodar en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo.
Y aquí estamos recibiendo a Zulma Tucat. ¿Cómo está Zulma?
Muy bien, buenas tardes. Como usted decía, extrañando porque sí. Marzo se fue con lunes paros, lunes feriados y entonces, bueno, pero acá estamos retomando el segmento literario Salvo el Crepúsculo, bueno, en el aniversario número 50 del horror, como algunos podemos denominarlo, y bueno, y con hoy con una gran visita telefónica, pero visita al fin, debe estar en La Plata, así que bueno,
le vamos a preguntar.
Buenas tardes, Julián Axar.
Hola Zulma, ¿cómo te va?
Muy bien, acá estamos con Paola Arias y con Guadalupe García. Así que bueno, tres mujeres para preguntarte. Un título de telenovela puede ser
de un segmento radial también.
Bueno, sí, también. Bueno, Julián es escritor, poeta, abogado, nacido en La Plata en 1976, es docente también, y militante por los derechos humanos. Es hijo de Rodolfo Axar y Ana Inés de la Croce, secuestrados y desaparecidos en abril de 77. Y bueno, como yo te doy tiro algunos datos, vos corregime si hay algún error. Iniciaste tu actividad como poeta por el 92 en un grupo que se llamaba Los Albañiles. Y bueno, y hay muchas publicaciones tuyas. Hay una gran trayectoria de Julián como poeta, pero también una gran trayectoria en su trabajo de abogado. Después vamos a nombrar algunos de los libros. Contanos, Julián, ¿cuál ha sido, cuál es en este momento también tu trabajo militante, ¿no? Y más que nada en referencia o en el marco de esta conmemoración de los 50 años de la dictadura?
Bueno, gracias Zulma por la presentación. Y bueno, mi trabajo siempre está vinculado al campo de los derechos humanos, al campo de la palabra, y a la defensa de los más humildes, ¿no? Esta es un poco la búsqueda en la que yo estoy atravesado. Y en cada uno de estos lugares, tanto en la poesía como en el derecho, he tratado de cumplir esos objetivos. En el ámbito de la escritura, bueno, estoy presentando un libro, en este momento está saliendo de imprenta, es un libro sobre la justicia y la memoria. Que bueno, que tiene en tapa una imagen de Banksy, que es un pintor callejero inglés, que se desconoce el rostro, pero ahora ha aparecido su rostro, en el que aparece un juez en una pared golpeando a una persona de color oscuro. Bueno, el libro habla un poco de estos momentos, de estos tiempos, de la justicia cruel, de lo que las nuevas derechas están haciendo alrededor del mundo, con las personas migrantes, con los pobres, con las personas que están desclasadas del sistema, ¿no? Tematiza un poco esa cuestión. En eso estoy en este momento desde el punto de vista de la escritura. Y desde el punto de vista de la militancia como abogado, sigo vinculado al trabajo en los territorios, trabajando y ayudando a gente de a pie, a gente de los barrios, de las villas, atendiendo y resolviendo problemas, digamos, que el Estado no resuelve desde la burocracia central, ¿no? es un poco mi tarea, y como hijo de desaparecidos, bueno, sigo vinculado de algún modo a los organismos, por supuesto, y a la lucha cotidiana por la memoria, la verdad y la justicia.
Se puede decir una síntesis fantástica, porque sé que trabajás un montón y debe haber muchísimas más cosas, pero es una síntesis perfecta. ¿Se puede decir que el abogado y el poeta van juntos, o la pregunta sería en qué momento se encuentran ambos? Y otra pregunta, porque está muy relacionada, ¿en qué momento decidís ser el abogado que sos? Porque no sos un abogado común y corriente, ¿no? Sos un abogado comprometido con las causas sociales y, como dice el título de tu libro, defensor de los pibes chorros, para hacer una metáfora o síntesis.
Bueno, a la primera cuestión, la relación entre poesía y derecho está todo el tiempo, digamos. Yo concibo a la profesión de abogado como una relación con la palabra y con una manera de escribir y de decir y de presentarte ante las instituciones. Desde que asumí esta profesión, desde los 23 años, yo entendí, no podía pensar esta relación entre mi profesión y mi identidad, sino en la búsqueda de ayudar a los más humildes, a los que más problemas tienen con el Estado, ¿no? Ya sea porque tienen un vínculo de castigo, porque el Estado los persigue, los criminaliza, o porque tienen alguna ausencia, un déficit de derechos que hay que satisfacer, ya sea alimentario, educativo, laboral, lo que sea, ¿no? Entonces, la relación entre poesía y derecho es natural. Está todo el tiempo. Cuando yo hago un escrito que presento a un juez, no voy a hacer un escrito simple y burocrático y cliché, sino que voy a hacerlo con palabras que traten de movilizar al juez. Muchas veces utilizo la poesía en mis escritos.
Qué buena
y idea. Eso genera un montón de rupturas y problemas, y bueno, a mí me gusta porque provoca.
Claro, está genial, pero además toda tu poesía provoca, o las antologías que has, en las que has participado y las que has producido, por llamarlo de alguna manera, también son provocadoras. Y ahí leía por ahí un crítico o algún comentario, opinión sobre tus trabajos, tu poesía, que dice que cada libro nuevo tuyo es una ruptura al anterior, o sea que como que se va profundizando ese quiebre al sistema, podríamos llamarlo, no sé si es la palabra correcta, ¿no? Ese confrontar el sistema constantemente, que está genial, porque no cualquiera, no cualquiera lo hace, no cualquiera lo puede hacer.
Bueno, Zulma, te agradezco. En realidad, bueno, ese crítico que hizo ese análisis, no sé si está tan diciendo la verdad, pero bueno, me ha elogiado con eso. Yo, digamos, cada libro sí es un experimento.
Claro.
Y es un experimento nuevo. Trato de que cada libro que saco no repita el anterior. Entonces, voy haciendo distintas experiencias e investigaciones sobre problemáticas que me interesan. Arranqué con un diario de un hijo de desaparecidos, escribiendo un libro, y después me metí con la defensa de los menores en la poesía. Y después me metí en la ciencia ficción.
Sí.
En la cuestión de la conquista espacial y en la cuestión del futurismo. O sea,
exacto,
fui saliendo, y después me metí también en las cuestiones sindicales y en los, exacto, derechos y en la poesía del sindicato, digamos,
Rimbaud al PC. Perfecto. Y vamos ahí por parte. Hay un libro que acabas de, creo, que presentaste en la feria de la ex-ESMA, que se llama, sí, Infancia Sobreviviente. Contanos acerca de ese libro, en el que participás con otros autores.
Bueno, esto no es un libro de poesía, es un libro de ensayos y es un libro colectivo,
claro,
escrito con muchos hijos de desaparecidos, que tematiza una cuestión que se está presentando hoy en los juicios de lesa humanidad. Se trata de la tematización de las infancias de hijos durante la dictadura y, por supuesto, los daños que produjo la dictadura militar a esos niños que estaban junto a sus padres en el momento de su secuestro. El libro sistematiza casos. Por ejemplo, ya no el caso típico, que es el caso del niño apropiado por la dictadura militar, que se le ha robado la identidad y ha sido robado y entregado a otra familia, sino otros casos que no se han analizado, porque esta figura grave del robo de niños es la más grave, pero hay otras. Por ejemplo, niños que han sido trasladados a campos de concentración con junto a sus padres y más tarde entregados a sus familias. Es decir, ha habido un tiempo que los niños transitaron el campo de concentración. No se sabe qué pasó, qué le hicieron, qué pasó en sus cuerpos, pero esos niños quizás no tengan recuerdo o rememoran algo de lo que pudo haber pasado en ese tránsito. Después, niños encontrados también en el momento del secuestro que fueron maltratados por los militares al momento de secuestrar a sus padres, que si bien no fueron llevados junto a sus padres al campo de concentración, estuvieron en el momento del allanamiento y secuestro y también recibieron maltratos y daños y lesiones. Después, niños que fueron trasladados a orfanatos, hogares, instituciones de menores, antes de ser recibidos y devueltos a su familia, es decir, estuvieron en un tránsito institucional bajo instituciones de menores hasta que fueron finalmente recibidos por sus familias, que no sabían que sus padres o que habían transitado por estas instituciones. Bueno, después, situaciones digamos, distintas situaciones. Entonces, son un libro que tematiza y sistematiza cómo los niños o la niñez fue directamente víctima de la dictadura, algo que no había sido analizado hasta ahora.
Exactamente. Y bueno, y después hay una página que se llama El Niño Rizoma, que es un blog, ¿no?, que de poesía, política y memoria. ¿Por qué es Rizoma? ¿Por qué El Niño Rizoma?
Bueno, esto está tomado de un texto de un filósofo que es Gilles Deleuze y Guattari, en un libro que se llama Mil Mesetas. En ese libro se escribe un manifiesto sobre los rizomas. El rizoma es alguien que no produce una raíz, una planta que no produce una raíz hasta el fondo, sino que su raíz, como el travel del aire, ¿no?
Claro.
Su raíz es muy pequeña o no tiene raíz y es nómada. O sea, la botánica dice que ese tipo de plantas no necesitan raíz, sino que van pululando de rama en rama y se enriquecen de sin raíz. Entonces el niño rizoma un poco juega con esa metáfora. Es un niño que no establece su raíz, sino que va mutando, va cambiando, como mi libro de poemas.
Tal cual. Bueno, y ahí publicaste otro libro que se llama Los Canarios Románticos, que habla sobre las 21 víctimas del terrorismo de un equipo de rugby.
Exactamente.
Y ahí son lo que vos haces ahí es poner todos los casos, ¿no? Describirlos. Se puede descargar este libro, ¿no? Tranquilamente se puede leer o descargar en esa página, El Niño Rizoma, que después la podemos publicar. Contanos un poquito más de este libro.
Bueno, el deporte del rugby está vinculado a mi padre, a mi abuelo y a mí. Somos jugadores de rugby de hace mucho tiempo. Yo jugué en mi infancia mucho tiempo. Bueno, mi padre fue un jugador y mi abuelo también. Se lo considera un deportista desaparecido a Rodolfo Jorge por haber jugado al rugby, bueno, gran parte de su vida. La Plata Rugby es un club que tiene 21 deportistas desaparecidos. Esto es una cosa muy rara,
digamos, sí.
casi un club entero de deportistas, de un equipo entero desaparecido.
Exacto.
Es un equipo de rugby completo. Esto me llevó a mí a pensar en escribir la historia de estos 21 jugadores desaparecidos del mismo club, y bueno, contar un poco qué hacían. Son canarios porque la casaca es amarilla. Se los considera los canarios de La Plata.
Claro.
Entonces, en el libro, que es uno de estos experimentos que te mencionaba al principio, vinculo la poesía con el rugby e investigo también la vida de cada uno de estos 21 jugadores, a los que llamo los canarios románticos, porque están, digamos, luchan en su romanticismo por un sueño de un país más justo. Y bueno, el libro cuenta la historia de estos 21 jugadores de rugby.
Exacto, y que hay un estereotipo del jugador de rugby, ¿no?, que es el forzudo, que no tiene compromiso social por ahí, y sin embargo en este caso se dio todo lo contrario, eran militantes todos, y bueno, ahí está, digamos, la lo interesante, ¿no?, de esta situación, deportistas que militaban, ¿sí?
Exactamente, son 21 jugadores comprometidos con la realidad. Exacto. Que militaban en los barrios, que además de jugar al rugby tenían una vida absolutamente comprometida con los más humildes, algo que es muy raro, digamos, hoy en día los jugadores
exacto,
de rugby
por eso.
Están comprometidos con sus sectores de pertenencia, exacto, que son por la gente con mucho poder adquisitivo, es un deporte de élite. Bueno, en la década de 70 y 60 todo pasaba, los jugadores de rugby estaban muy comprometidos con la realidad, y en estos casos los 21 jugadores de La Plata Rugby estaban muy comprometidos, además con el rugby eran militantes sociales, y bueno, fueron secuestrados por la dictadura militar a partir de 1976 y en algunos casos asesinados antes, en el 75. Claro. Pero bueno, habla de jugadores comprometidos de rugby, jugadores comprometidos con el mundo, ¿no?
Perfecto. Bueno, y ahora sí vamos al libro sindicalista, como le voy a decir, tiene que ver con el sindicalismo. Rimbaud en la CGT. Es sumamente provocador el título también. Y bueno, este sí es un poemario tuyo. ¿De qué año? Del 2014. Bueno, y aquí aparece un poeta maldito mezclado con los gordos de la CGT, como se le dice ahora. Contanos cómo es este libro y qué es lo que expresa, porque es un poemario.
Sí, es un libro que lo escribí en otro contexto. En el 2014 gobernaba en la Argentina el kirchnerismo, y bueno, era en tiempos de otra efervescencia, ¿no?
Sí.
El libro tematiza el peronismo. Ajá, sí. Y a los trabajadores peronistas y sus representaciones, ¿no? Toma la figura de Rimbaud para jugar en realidad poéticamente con el lenguaje peronista. Uh-huh. Entonces, las consignas del peronismo, del manual del peronista, digamos, de lo que Perón llama las bases o las consignas del peronismo, la comunidad organizada, bueno, son trastocadas por este poeta Rimbaud, que juega con ellas y trata de desarticular al peronismo más ortodoxo, ¿no? Al peronismo más rígido, que en parte representa también a la actual CGT,
sí,
que mucha representación de sus bases no tiene.
No, claro.
Y que en todo caso muestra que hay una burocracia sindical que necesita de poesía y volver a la huelga y volver a fundarse en sus bases, ¿no? Entonces el libro, cada poema es un golpe en la nariz de cada uno de estos burócratas del sindicato, ¿no?
Sí, perfecto. Me encantó eso. Estuve leyendo algunos aislados, pero no leí. Me encantaría leer el libro completo. ¿Se puede descargar?
Se puede descargar de mi blog, Niño Rizoma.
Ah, lo
poniendo Rimbaud en la CGT.
Ah, bien. Lo voy a buscar y lo voy a leer completito. Bueno, y vamos ahora a esto que mencionabas hace un rato, que porque acá supongo que investigaste y además escribiste tus propios textos y antologaste libros que tienen que ver con el universo, con el espacio, con la ciencia ficción, con la cuestión astronáutica, no me salió la palabra, y con el biocosmismo. Tengo que confesar que no sabía lo que era, así que estuve estudiando, pero contanos vos, ¿de qué se trata este libro? Son tres, ¿no? Es una trilogía.
Son tres. Exactamente. Es una trilogía de poesía en ciencia ficción. En la Argentina hay poco material circulando de este tema. Solo se sabe que Ray Bradbury fue poeta, además de escritor de narrativa, que escribió Fahrenheit, que escribió las Crónicas Marcianas, pero su poesía es muy prolífica. Ray Bradbury, además de narrador, es principalmente un poeta de ciencia ficción.
Exacto.
En la Argentina la tradición de ciencia ficción en la poesía es escasa, a diferencia de Chile, de Colombia, de Estados Unidos. Sí, en la Argentina no existe una tradición tan fuerte. Yo lo que quise es investigar primero el tema. Publiqué una antología de poesía en ciencia ficción universal, que se llama Interestelaria,
sí.
Que recoge alrededor de 150 poemas de autores de todos los países en ciencia ficción y poesía. Después publiqué Perros del Cosmos, que es un libro de mi autoría, que es un libro de poesía y ciencia ficción a partir de la, como bien vos contaste, de la conquista espacial del, y la historia de la conquista espacial, tanto rusa como norteamericana, contada desde la poesía, ¿no? Y por último, y cerrando esta trilogía, lo que vos bien contaste recién, una investigación sobre el biocomismo ruso. El biocomismo es una corriente pre-revolucionaria de 1918-19, en realidad 16 también, que incidió a través del anarquismo la revolución rusa y bueno, eran autores que escribían poesía en ese momento, vinculada al espacio y a las estrellas. Se trata de dos autores, Agienko, que es un poeta ruso, y después un poeta ucraniano, Yaroslavsky. Los dos autores, Yaroslavsky y Agienko, fundaron esta corriente que se basa principalmente en cuatro ideas escritas de la poesía: el hombre tiene que obtener la inmortalidad, el hombre tiene que conseguir un mecanismo tecnológico que le permita viajar al cosmos, a las estrellas, y por último, digamos, tiene que lograr interconectarse con otros seres de otras galaxias, y por último lograr que lo pueda hacer toda la humanidad, ¿no? Una serie de personas elegidas como Elon Musk u otros, sino solamente toda la humanidad pueda lograr estas capacidades.
Sumamente interesante el biocosmismo.
No hay que conocía.
Hay que indagar los rusos. Los rusos son, siempre tienen también algún desafío. Bueno,
también en mi blog pueden alcanzar, en mi blog están los poemas, pueden leerlos y también parte de lo que fueron publicados en los libros. Este libro se editó en Chile, Argonautas del Espacio Sideral se llama el libro, pero bueno, hay muchos poemas que están en mi blog.
El último sería de la trilogía, es del año pasado.
Es del año pasado, biocosmismo ruso.
Bien, y bueno, yo lo que nos interesaría ahora es escucharte leer algún poema de lo que vos elijas, nuevo, viejo, no tanto, vos nos decís de qué libro y disfrutamos.
Bueno, voy a leer uno que se llama La Deuda, que es un poema que escribí cuando se discutía en el Congreso de la Nación en el año 2018 sobre si aprobar o no el crédito del FMI. Y dice así: La Deuda. Antes de Milei, este poema, durante el gobierno de Alberto.
Claro.
Que nos condenó a tener ese préstito que ahora nos quejamos de tenernos que pagarlo.
Sí.
La Deuda. La pagan los cementerios, los embriones neonatos, los fantasmas del pasado, nuestros muertos y sus fosas comunes. La pagan los masacrados, los hijos, los abuelos y sus restos. La pagan los que vienen y los que van. La paga, pero más todos los pibes pobres por nacer. Mi hija, la tuya, la de tu vecino, y sin beneficio de inventario, la paga la muerte y no la vida, pues somos la deuda, el legado entre los vivos, la historia de nuestro país, es la deuda un epígono, los huesos llevan número, un precio, y los cadáveres apilados que están por ser pesan, en el nombre del futuro que demarcaron aquellos que nos representan, corta el cuello, como si fuera la cadena, la usura del rapón, la yugular, la peste de los sargentos y la hoz de los Martínez, corta de cuajo y escupe, y en quienes en nombre del presente legan el futuro, corta y escupe, la hoz de los Martínez, escupe a las huestes de quienes vienen por tus hijos.
Fuerte. Bueno, ¿tenés otro que quieras leernos?
Bueno, leo uno más.
Sí, por favor, porque nos gusta. Y de además,
este es un poema de ciencia ficción, que está basado en Perros del Cosmos.
Bien.
Stapledon se llama, en honor al escritor de ciencia ficción Stapledon. Quise ser galaxias Andrómedas y los astros, la Osa y la Omega, Alfa y Centauro, los agujeros negros a millones de años luz, sistemas solares, el más allá, pasares, constelaciones intergalácticas de materia oscura. Quise ser Solaris, mares de diafragma, cúmulos de estrellas buscando alimentos del universo expansivo. Quise ser gases en los cabellos del cosmos variable, la ínfima Vía Láctea, un dedal perdido sideral. Quise tener el cerebro del ser humano repetido en variables de cerebros más perfectos, como misterio de lo insondable en seres lumínicos. Quise tener un hermano escondido en la quinta luna de Júpiter y ser el fragmento del cometa compuesto de átomos extraños, abiertos a la estructura mental infinita. Quise contactarme con civilizaciones muertas o perdidas, guardianas de la continuidad supernova, las dadoras de ADN y la velocidad de la luz quebrando el tiempo de la materia en el vacío, abrazado al anillo de Saturno, a la centella del silencio, la palabra, el silencio de lo que quise ser.
Hermoso, hermoso. ¿Cuánto de la ficción nos permite hablar de la, de la realidad, ¿no?
Exactamente.
O de lo que nos va sucediendo en el transcurso de la historia también.
Exactamente. Bueno, ¿quieren preguntarle algo a las chicas? Si no, lo que yo te... Bueno, después
hago la última.
Sí, Zulma. ¿En qué es salvo el crepúsculo, el espacio de Zulma. Sí.
Para que terminemos con el tema de que el de tu trabajo ahora, ¿qué estás haciendo en este momento? Vos dijiste al principio que sale un libro nuevo. Como poeta, algo más tenés, y no, si no, repetinos el título del libro. Y también como abogado, ¿cuál es tu trabajo ahora?
Ahora estoy en un impasse, estoy haciendo una especie de licencia. Escribí otro libro también, es la historia de un juez, que supongo que va a salir este año, este libro. Además del libro que mencioné hoy, escribí la biografía de un juez, de carne y hueso. Y bueno, una historia común, ¿no? Lo que le pasa a un juez en su vida. Es un juez de La Plata, no quisiera dar el nombre, pero bueno, habla de la historia de una injusticia. Es como una crónica de su vida, ¿no? De cómo fue juez, qué hizo y cómo lo echaron de la justicia también.
Claro, sí, seguro. Seguro injustamente. Bien, ¿y cómo se me ocurrió ahora? Vos vas a dar charlas a las escuelas secundarias, primarias seguro también. ¿Y cómo repercute tu poesía en esos espacios?
Bueno, bien, es muy importante esto que vos me preguntás, la transmisión generacional. La verdad que es muy buena porque es donde más recepción tengo, ¿no? En los jóvenes, cuando escuchan estas historias de los chicos o de la ciencia ficción. La verdad que es muy bueno, yo me siento muy cómodo porque los chicos están ávidos de estas historias, están bombardeados todo el tiempo con los medios, y cuando escuchan algo así se sorprenden, y tengo devoluciones muy muy hermosas, la verdad que contento.
Qué bueno, qué bueno.
Yo quería preguntarte un poco más acerca de, bueno, todo esto que está sucediendo ahora con la baja de la ley de imputabilidad para nuestros niñes, y bueno, y todo el laburo que vos venís haciendo también desde la abogacía, con el diario de un pibe chorro, que también hay se puede escuchar en Spotify, hay lecturas. Digo, ¿qué te pasa a vos con todo esto que estamos atravesando, y bueno, y esta crudeza desde el Estado hacia las infancias, ¿no?
Bueno, es un contexto muy malo en términos de regresividad autoritarias respecto de los sectores más pobres. Y esta es una gran paradoja, ¿no? Porque lo que hemos visto es que muchos sectores, o estos mismos sectores que reciben el castigo y la dureza penal, sobre todo los jóvenes, también han elegido este gobierno. Entonces hay una gran paradoja entre lo que el gobierno le ha dado a esta gente, o a los jóvenes, para los sectores más pobres, y la ilusión que ha tenido estos sectores de la sociedad con este gobierno, que han creído o han pensado que votando este tipo de personajes o de gobierno iban a mejorar su condición social. Y esto es lo que vemos con estos tipos de sanciones, de normas como la baja de la edad o la reforma del Código Penal, que es al contrario. Ojalá aquellos que votaron a este gobierno se den cuenta la próxima vez de que lo que ofrecen en términos electorales no es lo mismo de lo que dan después como gobierno, ¿no? En términos puntuales de la reforma penal juvenil, bueno, el gobierno ha logrado la sanción de la ley penal juvenil en el Congreso hace 2 semanas, y bueno, es muy regresivo en términos de que incluye a un universo que antes no existía, que es el universo de los chicos desde los 14 años al sistema penal. Esto va, a mi entender, generar un problema, sobre todo de hacinamiento carcelario. Ya lo empezamos a ver, muchos operadores. Yo fui defensor penal, y tengo un conocimiento bastante cercano de lo que está pasando hoy en el sistema penal argentino, y lo que estamos viendo es que la reforma de la ley, que si bien todavía no se implementó, porque la ley establece 180 días de implementación, esto no implica que ahora los operadores empezaron a ajustar de algún modo las maneras de detener, y hoy en día estamos viendo que hay mayores indicadores de detención y prisionalización de jóvenes a partir de este aval que el Congreso le ha dado al sistema policial y al sistema judicial. En resumidas cuentas, esta reforma viene a traer un universo penal que va a ser un problema para el sistema penal argentino, porque los indicadores de delito juvenil son muy bajos en la Argentina, y ahora con esta ley va a empezar a ser un fenómeno que se va a crecer, ¿no? Obviamente va a generar una tendencia de ser no ser un problema, va a pasar a ser un problema.
Bueno, y ahora te llevo más a la parte de la militancia. ¿Hay algunas declaraciones en donde decís, bueno, tardé tiempo en entender que la generación de los hijos y de las hijas, debíamos buscar nuestra propia revolución y no querer hacer lo mismo que la generación del 60 y del 70, ¿no? Nuestra revolución es otra, nuestra búsqueda es otra, haciendo un poco este paralelismo. Y también encontré se compartía ahí en las redes una poesía que habla un poco de esta profesión que hoy tenés de abogado, y en Sueño de Defensa decís: soñé que viajaba al pasado y que un milico me decía: vamos a permitir que seas el defensor de tus padres antes que desaparezcan. Entonces yo temía ser mal abogado y perder el juicio que me llevara al mismo lugar que cuando desperté. Digo, uniendo un poco todo esto, en estos tiempos crueles, difíciles, de políticas reivindicadoras de los genocidas, nuestra revolución es ser felices, dicen por ahí. ¿Es eso? ¿Qué pensás?
Bueno, es muy difícil tu pregunta, no es nada sencilla. La verdad es que conmueve y me produce una pregunta, en realidad. No, yo, digamos, he intentado a través del poema de responder lo que vos acabas de plantear, y creo que me he quedado en el intento. Esta idea de que sin duda la metodología de mi generación, nuestra generación, no es la misma que la que nuestros llevaban nuestros padres, es una certeza. Digamos, nosotros no portamos armas, no buscamos la revolución socialista, a duras penas podemos pensar en la transformación de algunas cosas, en la lucha por los derechos humanos y ayudar a los más débiles, pero en relación a lo que buscaban nuestros padres, la diferencia es abismal. Mal podría yo sostener que el objetivo entre una generación y otra es la misma. Lamentablemente no es el mismo. Lo digo lamentablemente porque hay sueños que son más grandes que otros, y el nuestro es mucho más pequeño, más humilde, más sencillo. El de nuestros padres abarcaba todo, por eso se lo llevaron, sin duda. Respecto al poema, bueno, ese poema habla de una realidad, es un sueño que yo tuve y bueno, la plasmé en ese poema. Y respecto de la memoria de las generaciones, a mí me parece que lo más importante hoy en día es lograr ser capaces de transmitir la memoria, ¿no? De algo muy sencillo, ir a una escuela y contar quiénes fueron los desaparecidos, que no solamente fueron desaparecidos, sino que fueron militantes, digo, transmitir la memoria a los jóvenes que no vivieron la dictadura, que viven el presente, que viven la realidad del hoy y de hoy, y que quizás no saben de esos sueños. Entonces, buscar la buena forma, la buena manera, la pedagogía necesaria para hacer ese acto simple de transmitir la memoria para que no nos gobiernen los fascistas, ¿no? Porque está ahí una relación directa entre la incapacidad que tenemos de contar lo que pasó y la capacidad que tiene el fascismo de gobernar. O sea, si el fascismo lo gobierna es porque nosotros no tuvimos la capacidad de contar lo que pasó en el pasado, ¿no? Por eso los pobres eligen y los sectores más humildes eligen el fascismo, lamentablemente.
Exactamente. Es un trabajo inmenso contrarrestar esto del negacionismo, por sintetizarlo en una palabra, ¿no? Es un trabajo, por eso que, bueno, el trabajo de ustedes es tan importante en ese sentido, no es no solamente en transmitir eso, memoria, justicia, sino en, bueno, en tratar de calmar las cabezas de estos pibes que están recibiendo todo el tiempo lo del negacionismo y les está taladrando el alma, ¿no? Es terrible lo que nos pasa.
Y un contexto violento que no aporta, no ayuda, no coopera tampoco, digo, que los pibes no tengan para comer, que no tengan cómo seguir sus estudios porque tienen que salir a trabajar, o bueno, miles de contextos adversos, como incluso la baja de la edad de imputabilidad, como mencionaba Pau, eso también ayuda a que se exacerbe la violencia verbal, al odio por quien hace algo distinto o por quien piensa distinto. Digo, son varios los factores de este contexto que también a 50 años del golpe nos invita a repensar, ¿no?, en qué momento estamos también.
Exactamente. Y además hay confundir los conceptos, ¿no? El concepto de libertad, el concepto de ley, no respetan ninguna ley estos tipos, no nada. Es decir, es terrible lo que nos pasa.
Pero sí.
Bueno, muchísimas gracias, un placer, Julián.
Placer es mío, Zulma.
Te felicito por el trabajo porque es impresionante.
Gracias, muchas gracias.
Así que, bueno, estamos en contacto. En cualquier momento, te volvemos a llamar y ojalá algún día puedas venirte por el Alto Valle.
Con todo gusto, me encantaría. Un gran abrazo.
Muchas gracias.
Chao.
Bueno, allí charlábamos con Julián Axad, una charla, bastante interesante, ¿no? Un montón de aristas. Vamos a dejar puesto el link de el blog, porque ahí hay mucho para leer y también le iba a mencionar eso, pero lo decimos al aire, le mandamos después el recorte. Es muy generoso de poner y de compartir los escritos a través del blog, ¿no? Que eso también habla de una forma de militar desde la cultura, ¿no? Yo escribo, pongo, y si vos podés, si vos querés, tenés acceso a la cultura.
Están a disposición y además también difunde de otros autores, de sus compañeros, de sus colegas, de otros de escritores estuvimos hablando de escritores rusos, de otras nacionalidades, pero necesitamos como una hora o dos horas para hablar de toda su obra, porque es impresionante el trabajo que hace desde la literatura y bueno, y también desde la abogacía y desde la militancia, ¿no? Desde lo social también. Bueno, muchas gracias.
Bueno, Zulma, qué retorno magnífico. Después de dos semanas de no vernos, volviste con todo.
Y tuve tiempo.
Leer. Bueno, nos encontramos hasta el próximo.
Hasta el próximo lunes.
Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva. Salvo el crepúsculo, en el hilo invisible,
ya no hay relojes.
caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo, con Zulma Tucat.